Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast de Aguacatico desde los estudios de Guerra Films. Antes de iniciar con este episodio, queremos agradecer a Emmanuel Berrido, quien es el productor del intro musical que ustedes escucharon ahí al inicio de este podcast. Y pueden seguir a Emmanuel en las redes como Emmanuel Berrido.
Exacto. Para quienes nos están escuchando por primera vez, Aguacatico es un estudio creativo dedicado a crear contenidos y productos para brindar humor y creatividad funcional a la vida cotidiana. Básicamente, nosotros somos como ese hack para la vida adulta y también para que te rías un poquito, porque eso es muy importante. Para acceder a nuestra página pueden ir a aguacaticord.com.
Así es. En nuestra página web pueden encontrar artículos promocionales.
No pueden encontrar artículos y consejos sobre productividad, cómo llevar la vida adulta, organización, cómo decirle a ese compañero de trabajo que no te deja trabajar, que deje de pasillar y que se calle, porque exacto, a veces se necesita. Todo de eso que a nosotros nadie nos enseña, pero que los adultos lo necesitan.
Y pueden adquirir entonces también los planificadores, la lista de vainas que hacer, agendas y una cuanta cosas más que están ahí. También nos pueden seguir en las redes como aguacaticord.com y pueden escuchar el podcast en todas las plataformas.
Así es. Estamos en todas las plataformas de podcast y en esta cuarta temporada también en formato video desde la plataforma de Guerra Films.
Así es, así es. Vamos con nuestra invitada.
Exacto. El día de hoy nos acompaña Marisela Suárez, quien es especialista en gestión de talento con más de 15 años de experiencia laboral, incluyendo experiencia internacional en Colombia, Estados Unidos, Argentina, desempeñando roles regionales y proyectos corporativos. Con ella vamos a conversar sobre cómo conseguir la carrera de tus sueños y empezar a trabajar en tu área. Un tema que nos lo preguntan mucho, sobre todo a Wasabi.
Sí, a Wasabi le hacen mucho esa pregunta.
Bienvenida, Marisela. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias. Súper feliz y fan también de los consejos prácticos de Aguacatico. Así que espero poderles aportar muchísimo a la comunidad que nos escucha o nos esté mirando hoy.
Exacto.
Bueno, entonces...
Tú sabes que nosotros, de hecho, recibimos muchas preguntas sobre el tema de desarrollo profesional. Uh-huh. Porque nadie te prepara para eso. O sea, sí. No hay una materia en la universidad, ni en el colegio, ni en los campamentos que te digan, mira cómo tú vas a comportarte en tu primer trabajo. Uh-huh,
uh-huh, uh-huh. Sí, uno aprende dándose duro muchas veces.
Prueba y error.
Sí, 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 exactamente. Pero yo creo que a lo largo del tiempo uno tiene la responsabilidad de lo que va aprendiendo y lo multiplicando para que los que vienen atrás o los que vienen al lado no cometan esos errores, sino al contrario, poder acelerar ese desarrollo que cada uno quiere en nuestras carreras.
Uh-huh, uh-huh, exacto. Uh-huh. Y bueno, iniciando de una vez, vamos con la primera pregunta entonces. ¿Cuáles cosas la gente debe poner y cuáles no poner en su currículum cuando van a aplicar para un empleo dentro de su área?
Ok, bueno, ahí hay muchísimas cosas que han venido cambiando, sobre uh-huh. todo COVID los cambió. Una de las principales cosas que a veces uno se le olvida poner, increíble, pero se le olvida poner los datos personales. A veces ponen sí. el nombre, pero, por ejemplo, no ponen un buen correo electrónico, no ponen un celular o un número de contacto donde fácilmente se les pueda contactar, valga la repetición. Y un dato súper valioso, sobre todo para profesionales en áreas administrativas, mandos uh-huh. medios, es el URL de LinkedIn. O sea, ya el tema de la virtualidad nos ha obligado a tener no solamente un currículum físico impreso o en PDF, sino que ya tenemos sí o sí que estar en esas plataformas digitales donde la mayoría de las empresas utilizan para reclutar y para también identificar prospectos. Claro. O sea que hay que poner el URL de LinkedIn. Otra cosa que sí o sí hay que poner en el CV no son solamente las funciones del trabajo o lo que ha venido realizando, sea como estudiante o sea en tu experiencia previa. Entonces, hay que incorporar en el currículum los logros cuantificables. Las funciones no diferencian mucho entre un candidato y otro, pero los logros sí me permiten saber que aunque, por ejemplo, Aguacatico y Wasabi hayan hecho el mismo puesto de trabajo en instituciones diferentes, los logros de cada uno va a poderle presentar a una empresa en qué se diferencian. Entonces, los logros cuantificables sí o sí tienen que estar. Esas son de las principales, los principales componentes que tiene un currículum de impacto. Otra cosa que no puede faltar son las certificaciones, todo lo que tiene que ver con la parte académica de tu área de estudio o sí. donde te interesa colocarte, porque eso obviamente queda como un respaldo a tu candidatura. Y algo que también aporta muchísimo muchísimo valor son las actividades de voluntariado. Cuando hablamos de experiencia laboral o de experiencia en términos de carrera profesional, no es solamente la experiencia por la que te pagan, o no es solamente cuando tienes un título respaldado por una empresa.
Claro.
Todo lo que nosotros hacemos que nos ayuda a desarrollar competencias es válido como experiencia. Así que si tienes un proyecto creativo, un emprendimiento, actividades de voluntariado, sin duda que debemos de agregarlo en el currículum. Nosotros recomendamos agregar una sección aparte que le llamamos experiencia complementaria, donde ahí podemos listar voluntariados, proyectos y otro tipo de colaboraciones, vamos a decir, que no son las habituales o las formales. Todo eso sí o sí debe ir en un buen currículum moderno, actualizado y relevante. ¿Qué ya no tenemos que poner en el currículum? Cada vez más nos vamos dando cuenta de que la foto no es un elemento indispensable. Uh-huh. Culturalmente hay muchas empresas todavía de índole familiar y como que vienen con esas prácticas tradicionales donde quieren verle la cara a las personas, pero realmente, literal, nosotros no queremos que te contraten por tu linda carita. Nosotros queremos que se enfoquen en tu CV, por tu competencia, por tu claro. formación, y que ya si quieren conocerte en persona para ver tu lenguaje no verbal o el aura que tú vas a traer a la cultura organizacional, uh-huh. bueno, entonces que te citen para una entrevista y ahí van a conocer un poquito más de ti. Entonces ya la foto no viene siendo un elemento necesario. Tampoco es necesario la dirección específica. Nadie va a ir a visitarte a tu casa. Simplemente lo que debes de incluir es el sector o la ciudad. Okay. Y en caso de que estés aplicando a una ciudad o a un país fuera, diferente, porque te vas a mover o vas a como a relocate, te vas a mudar, debes de poner entonces la ciudad en la que vas a vivir o donde vas a estar disponible al momento de buscar trabajo.
Yeah. ¿Bien? Yeah.
Tampoco se usan las referencias personales ni laborales. Eso ocupa mucho espacio en el currículum y es mejor ponerlos en funciones, en logros, como hablábamos ahorita.
Oh, ya. Yeah.
Porque queda una brega enorme conseguir las referencias. Eso usualmente sucede al final del proceso de selección y las empresas a veces necesitan un tipo de referencia específica. Claro. Es decir, quieren hablar con un antiguo jefe o con un antiguo colaborador o con un antiguo subordinado. Entonces, cuando la empresa necesite referencias personales o laborales, ellos te la van a pedir y te van a decir incluso qué tipo de referencia necesitan. O sea, que ya eso tampoco es necesario incluirlo en el currículum.
Oh, mira, eso, yo no lo sabía eso realmente. Es un detalle muy, muy, muy importante. Y una pregunta... Una pregunta en ese sentido también. Por ejemplo, yo tengo que poner toda mi experiencia laboral si voy a aplicar para un trabajo en mi área, en un puesto en específico. Yo tengo que poner dónde... Todos los lugares donde yo he trabajado, si muchas veces a lo mejor eso no va a aportar para el puesto que yo estoy aplicando.
Mira, aquí hay corrientes como mixtas entre qué pongo, qué quito. Uh-huh. Yo les voy a hablar de lo que yo he visto que funciona en la mayoría de los casos. Igual, siempre por eso existen los career coaches donde se ve como cada perfil, cada situación y lo que cada uno desea. Pero yo creo que el profesional que nosotros somos ha sido el producto o el resultado de todas nuestras experiencias laborales.
Sí.
Ahora, ¿cómo priorizamos? Porque tampoco vamos a tener literalmente un papiro de 5 páginas claro, de CV. Sí. Entonces, vamos a priorizar las últimas experiencias, por lo menos que en términos de temporalidad sean máximo 15, 20 años. Algo que sea más antiguo de ahí, de verdad, ya no es relevante. Uh-huh. Que usted haya sido cajero hace 15 o 20 años no tiene nada que ver con el cajero de hoy en día. Entonces, ese tipo de cosas que ya por su vigencia de tiempo no hace falta ponerlo, se pueden simplemente dejar fuera. Hay personas que también orientan de que, mira, si no está en tu área, no está en tu carrera, extráela. Pero ¿qué sucede? Cuando extraes experiencias de tu currículum, se pueden identificar como huecos en el currículum. Entonces, como quiera, te van a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste de tal periodo a tal periodo? O peor, pueden asumir que en ese periodo tú no estuviste laborando. Uh-huh. Y genera como que... O prejuicios, o que la gente llega a conclusiones erradas sobre sí. tu trayectoria. O igual, genera preguntas que al final vas a tener que explicar... diciendo, ah, es que en ese periodo yo estaba haciendo tal cosa que no tiene que ver. Entonces, al final es más fácil si simplemente lo pones, que se refleje en orden cronológico inverso, es decir, la experiencia más reciente primero, y luego la puedes combinar. Un elemento que nosotros trabajamos también es que justo en la sección de experiencias complementarias, puedes también hacer como esa separación de experiencias que están vinculadas a tu área de interés o de expertise primario, y luego en esta sección de experiencia complementaria, puedes también listar, por ejemplo, experiencia docente, o si en algún momento estuviste, no sé, fungiendo en otro rol, que es de un área tal vez complementaria o que no tiene nada que ver, pero forma parte de tu historial profesional. Entonces podemos hacer esa separación, pero mi recomendación es no extraer, o sea, no quitar. Incluso se puede interpretar como que estás ocultando información. Entonces eso es como un poquito delicado.
Yeah.
Entonces, complementando esa misma pregunta, idealmente, ¿cuántas páginas debe de tener un currículum? Porque, por ejemplo, hay como que muchas opiniones en contra. Hay gente que dice, no, tiene que ser una página. Y yo he visto currículum de 10 páginas también. Que no, ya son un currículum, es un folleto, es un...
Literal. Sí,
es un folleto de la universidad.
Es una tesis.
Es una tesis.
Bueno, lo que pasa es que de donde nosotros venimos, el término de currículum vitae viene literalmente de que sea la historia de vida. Entonces, anteriormente, y de hecho, por ejemplo, en el ámbito académico, en el área de medicina, a veces se pide en detalle el currículum vitae. Uh-huh. Y eso sí es literal, detallado, todas las publicaciones, tu formación secundaria, todo eso. Pero eso no es lo que se usa hoy en día para pedir empleo. Eso se utiliza en escenarios muy específicos, qué sé yo, si vas a ser un docente en la UAS. O sea, como les digo, en la parte académica y de investigación se suelen pedir esos currículos súper extensos. Hoy en día, en el ámbito laboral, se utiliza más el término de resumen, que aunque utilizan las dos palabras de manera como si fuera lo mismo, tienen esa ligera diferencia. Ahora, en el ámbito habitual de empleo, fuera de lo académico, de lo que ya mencionamos, el currículum se supone que es, como lo dice su nombre, un resumen. O sea, un resumen, un extracto de las cosas más relevantes de su carrera profesional. Sí hay corrientes que casi que obligan que una página, one page. No, no necesariamente. ¿A qué nos abogamos? A que sea un contenido resumido, un extracto que sea relevante y enfocado en lo que usted necesita. Entonces, dependiendo de en qué momento de carrera nosotros nos encontremos, podemos tener perfectamente una página que resuma nuestra trayectoria, nuestros logros cuantificables y que tenga su impacto. Ahora, en la medida en que nosotros avanzamos o que vamos teniendo múltiples experiencias o múltiples, por ejemplo, múltiples certificaciones, que ya nuestra carrera se va engrosando, puede que una página no sea suficiente. Entonces, no importa si es una, no importa si son dos, lo que importa es cómo está construido para que la información relevante esté en... O sea, que la persona que lo está evaluando pueda ver la información que necesita en los primeros 6 segundos. Okay. Y que luego, si le interesa, si ve lo clave, entonces va a seguir leyendo el resto del contenido. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. A veces nosotros, con el afán de que quede en solo una página, cometemos el error de no ponerle márgenes, le quitamos los espacios, ponemos una letra, o sea, literal, que hay casi leer con lupa. Uh-huh. Y... O sea, es totalmente contraproducente. Sí, 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 o sea, sí. Yo de ver algo que yo veo que impresiona, o sea, yo paso al siguiente.
Exacto. Que no, fuente de tamaño 6.
No te alegra.
Yo los evito en 7 y en 8. Y con márgenes, o sea, no te puedo explicar, de menos de media pulgada.
El pipo.
Ni siquiera en Arrow. O sea, tú sabes que tiene la opción
de estar hecho.
No. Entonces, eso es súper importante, que el documento respire. Que el documento respire, que tenga sus espacios. Y lo más chiquito, o sea, por lo menos 9 o 10. O sea, legible.
Claro.
Bueno, incluso yo voy más allá, porque yo soy profesora de diseño y enseño y le digo a los estudiantes, el margen tiene un propósito y es descanso visual. Uh-huh. Y para que la gente pueda entender la información. Y el mínimo que se recomienda en impresión es 11 o 12. Porque Wow. Si la persona tiene, por ejemplo, un problema de la vista...
No lo va a ver.
Totalmente.
Y yo haría lo mismo. Okay.
Adiós.
Next.
Exacto. No, es que el candidato no tiene en cuenta que el reclutador, o sea, señores, literalmente es cientos de currículum que está viendo.
Sí.
Nosotros como candidatos somos los que tenemos que hacerle el trabajo fácil al reclutador. Uh-huh. Que cuando vea ese CV, sienta que el documento respire, que va a ser relativamente fácil de pasar. Aquí, por ejemplo, hay algunas plantillas que yo veo que son súper comunes, diseños espectaculares, o sea, muy vistosos, pero tienen una estructura de columnas. Entonces, sí son muy bonitos, pero no sé si son tan prácticos porque literalmente la información compite. O sea, yo como reclutador a veces no sé si miro a la izquierda o si miro a la derecha del documento.
Yeah.
Entonces, las plantillas que nosotros recomendamos son plantillas de lectura vertical donde literalmente como nosotros vamos leyendo, vamos acompañando la vista del reclutador y no ponemos al reclutador a pasar trabajo. Por un lado, los datos personales. Por otro lado, la experiencia. Pero entonces aquí abajo está la educación. Se hace muy complejo el ejercicio y realmente termina cansando más al reclutador.
Claro. Y entonces, otra pregunta también que recibimos es, ¿qué debe ir arriba primero, experiencia laboral o formación académica.
Arriba lo primero que deben estar son los datos personales.
Lo primero.
Y el nombre súper visible. Eso es como usted se está posicionando como sí. marca y como proveedor de servicio. Entonces, aquí hay un rejuego un poquito interesante porque depende del candidato y depende de la plaza a la que usted esté aplicando. Uh-huh. Entonces, si es una posición muy técnica, nosotros lo que recomendamos es, bueno, prioriza la formación técnica. Es decir, siempre tú, lo que te va a marcar la pauta de qué vas a poner arriba, qué le vas a dedicar más espacio, te lo va a dictar el perfil del puesto.
Exacto.
Chévere. Entonces, ahí nosotros recomendamos siempre, evalúa si lo que están pidiendo es mucho lenguaje de programación, mucho programa de diseño. Bueno, pues vamos a poner eso en la parte de sistemas. Nosotros tenemos un extracto en el primer tercio de la página donde ahí está literalmente lo fundamental. Luego, si al reclutador le interesa, entonces pasamos al detalle de experiencia laboral y al detalle de preparación académica. Si es una posición donde buscan mucha experiencia, o porque sea gerencial, o porque estén buscando una trayectoria, entonces, y esto suele ser lo más común, se pone la experiencia laboral en el primer punto de desarrollo del currículum.
Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. La gente,
fue un comentario muy común.
Sí, que fue un comentario muy, muy común en un ejercicio que hicimos en Instagram. Gente que se acaba de graduar, tiene empleo, pero no en el área que estudió. Uh-huh. Pero identificó dentro de su empresa que hay un área donde sí puede entrar que tiene que ver con su carrera, ¿verdad? Entonces nos preguntaron cuál sería la manera correcta de abordar a su supervisor y a los supervisores de esa área para ya sea o pedir traslado o que le den la oportunidad de aplicar a alguna posición.
Uh-huh. Bueno, eso es relativamente sencillo. Yo creo que ahí es donde el career coach comienza, digamos, a agregarle valor a la vida de los profesionales. Mientras más temprano nosotros conozcamos la figura y uno pueda dejarse apoyar, vamos a poder tener una carrera literalmente más acelerada. Entonces, el primer paso, hasta por cortesía, por la dinámica organizacional, es poder hablar con su supervisor de manera muy transparente y decirle cuáles son sus intereses. Eso no debe de ser algo, vamos a decir, no es nuevo, no debe ser inesperado para el supervisor. Y es como un punto de chequeo, es decir, estimado jefe, mira, yo quiero que quiero que conozcas un poquito de mi carrera, yo me siento muy a gusto trabajando contigo, me encantaría incluso que tú puedas acompañarme en mi desarrollo profesional. O sea, esa conversación no puede ser confrontando al supervisor, ni que se sienta amenazado, ni que se sienta como una competencia, ni que piense que va a pedir traslado porque no le gusta trabajar con él. Esa primera conversación debe de ser estableciendo un partnership, estableciendo acuerdos y haciendo al supervisor parte de su desarrollo profesional. Eso ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa? A veces nos quedamos ahí. Hablamos con el supervisor y vemos que no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada. Muchas veces los supervisores ni siquiera tienen el conocimiento de cómo ayudar a su propio equipo a crecer. Uh-huh. Entonces, hablar con el supervisor es un buen primer paso, pero no es suficiente ni puede ser el único paso. Luego de que hablen con el supervisor, deben de poder acercarse al Departamento de Recursos Humanos para conocer cómo funciona eso. Uh-huh. Y claro, ya ir a Recursos Humanos diciendo, yo tuve ya esta conversación con mi supervisor, quiero ahora empaparme y conocer de cómo es el proceso, qué yo debo de hacer, dónde están las vacantes publicadas, cuáles son los requisitos internos que yo debo cumplir, si hay un tiempo mínimo, si el supervisor me tiene que dar la autorización o es voluntario. Es decir, ya ahí es indagar el cómo funciona el asunto. Y eso puede variar de organización en organización. Y el tercer punto, que tampoco lo podemos dejar ahí en recursos humanos, porque la prioridad de recursos humanos no es mi desarrollo.
Exacto.
Esa es la mía.
Exacto.
Entonces, el tercer punto es que yo debo de poder igual establecer contacto con esa área que a mí me interesa. Uh-huh. O sea, yo debo de ahí romper un poquito los límites organizacionales y funcionales y dejar saber a los líderes y a las personas de esa área cuál es mi interés, cuál es mi formación, de que ya lo hemos hablado con nuestro supervisor, de que ya lo hemos hablado con recursos humanos y mantener como ese network y esa, o sea, mantener ese interés vivo. Bien, para estar, como dicen en marketing, en el top of mind, o sea, claro, que cuando surja la oportunidad, piensen, oh, ¿verdad que Marisela me dijo que estaba interesada? Déjame ver si puede funcionar ahora. Entonces, esa es como la mecánica idónea. Uh-huh. Y cada vez que nosotros tengamos el chance, tomarnos un cafecito con alguno de ellos, miren cómo están, qué oportunidades tienen. Y esa es la mejor manera de nosotros redireccionar nuestra carrera. tampoco tenemos que esperar a que haya una vacante para nosotros ir involucrándonos en esa área de interés. Entonces, es muy importante en esa medida nosotros poder tener cierta vinculación o cierta cercanía con las personas que sí están en esa área de interés y ver en qué te puedo ayudar. A lo mejor yo estoy en recursos humanos y me interesa marketing. O a lo mejor yo estoy en ventas y me interesa marketing. Bueno, identifiquemos, como decimos, un momento de arroyo. Y vaya y ayude. Tienen un lanzamiento de un producto y necesitan mover cosas de almacén. O sea, es levantar la mano, es hacerse presente. Y que la gente vea el potencial y el interés que uno tiene. Eso, segurito, segurito, que abre puertas.
Claro, claro.
Exacto. Sí, definitivamente. Incluso a mí me gusta mucho pensar en eso, en que ahí viene como un espíritu emprendedor. O sea, si la puerta no está abierta, bueno, pues déjame yo crear una puerta.
Literalmente.
Yo mismo hacerla. Bien, entonces, en ese mismo sentido del tema de la experiencia, y esto es algo que pasa mucho, porque, por ejemplo, una licenciatura aquí dura 4 años, ¿verdad? Y no todo el mundo, lamentablemente, puede trabajar de una vez en su área.
Sí.
Sobre todo si son áreas que son de mucha demanda, por así decirlo. Entonces, otro comentario que recibimos fue: no tengo experiencia laboral en la carrera que estudié, pero sí tengo experiencia laboral en otras áreas. ¿Cómo puedo obtener experiencia laboral en lo que estudié para poder aplicar un empleo que me exige tener experiencia?
Sí.
Sí, eso es súper, súper común. Y la recomendación aquí es: no esperen a terminar su carrera para, o sea, para generar experiencia. Recuérdense, cuando hablamos de experiencia, no es experiencia laboral. Aunque usted lo ponga en su currículum, no tiene que tener el respaldo de una organización o de un cheque o de estar en TCS. O sea, cualquier proyecto que usted pueda contar, mostrar que usted desarrolló competencias o que tuvo aprendizajes en esa área que a usted le interesa, tiene validez. Y muchas veces el equipo que está reclutando lo valora muy bien porque es poco común.
Uh-huh.
Y porque no es cómodo. La mayoría de los candidatos, esa es la actitud. Bueno, yo es que yo terminé ahora y no tengo experiencia y me piden experiencia. Ok, entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy para otra área. Entonces, no. Vamos a ir un pasito atrás. Vamos a tratar de ser proactivos y de empoderarnos, porque si sabemos que hay mucha competencia, yo voy a salir a competir con gente que tiene un chin de experiencia más que yo.
Sí.
Entonces, antes de yo terminar, ¿qué pasantía yo puedo hacer? ¿En qué empresa yo puedo estar y qué actividad de voluntariado yo puedo hacer para aprender? ¿Qué plataforma de freelancing yo puedo explorar en redes sociales para poner mi talento a disposición? O sea, yo sé que está Fiverr, yo sé que está Freelancer. Hay muchas. Entonces, vamos a ser inquisitivos y aventureros. Eso es literalmente espíritu emprendedor, de cómo yo puedo crear mi propia experiencia para luego salir a contar de ella.
Exacto.
Esa es una muy buena alternativa.
Exacto. Tú sabes que también, yo a veces siento como que puede haber un problema de actitud. Porque, por ejemplo, con esto de, mire, yo me voy a acercar al departamento que a mí me interesa. La gente puede tener miedo de que, bueno, me van a percibir como que yo soy un lambón. O si yo decido empezar a llamar a empresas también, como, no, pero porque yo le voy a hacer el trabajo gratis. Lo digo porque yo he escuchado esta clase de comentarios de personas que están estudiando y tienen y es como que una actitud que tienen que romperla.
Sí, también. Sí. Definitivamente. Mucha gente... Es que así es que tú logras hacer experiencia. No es que tú vas a durar la vida entera trabajando gratis, porque
claro.
Obvio. Pero si tú no tienes experiencia, tú tienes que crear esa experiencia.
Sí, pero tú también te estás ganando algo. Porque, por ejemplo, si digamos tú te voluntarias así mismo, tú eres representante de servicio al cliente, pero tú quieres irte al departamento de comunicación y tú ves que hoy es la feria que tiene la empresa, que es el evento más grande, y tú puedes ir.
Claro.
Tú puedes ganarte aunque sea una carta de recomendación, y eso es algo que tú puedes colocarlo dentro
tal
de tu...
cual.
Claro.
Y a veces que la gente no tiene como la orientación de cómo vincula una cosa con la otra, porque primero, tú mencionaste un elemento que es miedo. Miedo de cómo me perciban, miedo de que me digan. Yo le digo a la gente, cuando tú estás haciendo algo por el miedo, tú puedes estar 90% seguro que eso es lo que tú no tienes que hacer.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, no voy a llamar a la empresa porque tengo miedo, no sé cómo me vayan a percibir. Bueno, ya tú sabes, 90% seguro eso es lo que no debieras hacer. Ok, porque el miedo lamentablemente nos hace actuar erradamente.
Sí.
Entonces, yo siempre le digo a la gente con la que yo trabajo es, ok, cuando tú identifiques de que tú estás haciendo tal cosa por miedo y que tú lo puedas como que ponerle nombre, ok, anota eso para que haga cualquier cosa menos eso.
Uh-huh.
Y luego comienza a generar otras alternativas. El miedo hay que dejarlo en la gaveta. O como yo digo, hacer la cosa con tu miedo.
Exacto.
O sea, hay que lanzarse.
Exacto.
Porque esa actitud limitante es lo que hace que no te elijan a ti. No es la falta de experiencia. Es el miedo y la poca productividad de no generarte tú misma tu propia experiencia. O sea, a veces le ponemos un nombre, pero en el fondo, cuando nosotros profundizamos, es otra cosa. Y esa es la verdadera razón por la cual no nos eligen a nosotros. Entonces, hay que lanzarse, hay que generarse esas oportunidades y levantar la mano. Con el tema de las pasantías y los proyectos, señores, no todo es dinero. Y yo he hecho muchas cosas de gratis en mi vida. Y eso yo no lo veo como que abusaron de mí. O, wow, mira, yo di todo mi talento y tanto que yo he estudiado y no me dieron ni uno. No te dieron ni un peso, pero sí te dieron cosas. Te dieron una oportunidad de exposición.
Exacto.
Te dieron una oportunidad de que a lo mejor te escribieron una recomendación en LinkedIn. Te dieron una oportunidad de hasta validar de que tú podías hacer ese trabajo. Claro. O sea, te dieron una experiencia.
Hiciste networking también, o sea.
Claro.
Desarrollaste contactos que te pueden llamar para cualquier cosa que se pueda presentar.
Y ese contacto uno tiene que saberle también, o sea, utilizar y sacar el retorno. O sea, exacto. No es que tú fuiste, voluntariaste y luego te sentaste en tu casa a ver que el universo iba a dejar caer sobre tu carrera.
Claro.
O sea, sí. Tú tienes que poder ser específico y luego volver a decir los contactos, mira, me encantó tener la experiencia de colaborar contigo. Me ayudaría muchísimo si estás en disposición de que me puedas ayudar con una carta de recomendación donde yo pueda utilizar esa experiencia para tal vez reorientar mi carrera profesional.
Exacto.
Mira, me encantó trabajar en este proyecto. Qué bueno conocer sobre A, B o C, sobre la empresa, sobre los productos. Si tienes un espacio, me encantaría que me puedas ayudar con una referencia en LinkedIn o que me pudieras presentar a alguien que sientas que puede darme una oportunidad en tal área. O sea, nosotros tenemos que poder rentabilizar esos esfuerzos.
Claro.
Aunque no nos den dinero, nos están regalando una experiencia y una oportunidad que puede ser mágica.
Exactamente. Eso. Que puede valer más que 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos que tú te puedas ganar.
Literal. Que puede valer más que el salario de una pasantía.
Exactamente.
Que realmente...
que es bastante bajito.
Exactamente.
Mira, y ya pasando entonces a la parte de las entrevistas laborales. ¿Cuáles cosas debe de hacer y cuáles no debe de hacer una persona en una entrevista laboral?
Ay, pero saliste larga.
Vámonos por lo más general. Lo más general.
Y lo que más tú ves.
Y lo más común.
Lo más común es que vamos a la entrevista llenos de optimismo. Y con nada de preparación.
Okay. Okay. Y que solo con optimismo.
Sí, o sea, atento a mí, a mi charme, a lo que yo soy, yo voy a romper esa entrevista. Y ese yo creo.
De que solamente es... con la fe. Yo y mi fe.
Exactamente. Entonces, ese para mí es el error más común de los candidatos, que llegan full de optimismo y nada de preparación. Entonces, eso no te va a funcionar. O sea, el optimismo te va a ayudar a emanar energía, o sea, a tú hacer clic con el candidato, lo cual está súper bien, pero luego, si tus respuestas no están enfocadas a lo que la empresa está buscando, si no logras ser conciso, si no logras evidenciar que tienes las competencias y la preparación que la empresa necesita, you know what, tú no vas a recibir la oferta. O sea, a eso es así de sencillo. A lo mejor le dan la oferta a alguien que fue menos optimista, pero que fue mejor preparado.
Exacto. Usted se va a pelar como un buen fracatán.
Esa es la clave de las entrevistas. Preparación. Y la gente me dice, ok, pero ¿cómo se ve la preparación? O sea, yo me quiero preparar. Vamos, yo me quiero preparar. ¿Cómo es que yo me preparo? Bueno, preparar implica buscar información de la empresa, buscar y entender realmente cuáles son los requerimientos del puesto al que usted está aplicando. Exacto. Por lo menos del área. Prepararse implica por lo menos conocer con quién usted se va a entrevistar y hacerle su labor detectivesca, por lo menos en LinkedIn. Exacto. Y ver si hay algo que tienen afinidad. A lo mejor estudiaron en la misma universidad, lo que fuere. Pero haga su tarea, indague sobre la empresa, sobre el puesto y sobre las personas que se van a entrevistar. Y luego una forma de prepararse es que, dependiendo del tipo de puesto y dependiendo, vamos a suponer, de la empresa, del rubro, uno puede anticipar ciertas preguntas. Entonces, tú puedes preparar ejemplos específicos que ya... O sea, que ya independientemente de lo que te preguntan, tú sabes que tú vas a poder sacar como que, este ejemplo. Siempre van a preguntarte cosas para saber tus habilidades de liderazgo. Siempre van a hacerte preguntas donde tú puedas contar situaciones de resolución de problemas, manejo de presión o manejo de situaciones difíciles. Entonces, prepara en tu mente cuál fue un ejemplo, cuál fue la situación que viviste, qué hiciste y cuál fue el resultado que obtuviste. Nosotros trabajamos con el modelo SARA: situación, acción, resultado y aprendizaje, porque el resultado no siempre, el resultado no siempre es el que esperas, pero no puedo estar en una entrevista diciéndole, no, que tuve tal problema, tal reto y las cosas de verdad que no salieron como esperábamos. No puedes dejar esa respuesta ahí.
Ese es el final de esa película.
Entonces tú tienes que decir, y esa experiencia me ayudó y aprendí que, por ejemplo, si el evento fuera al aire libre y no anticipé la carpa, después de ese momento sabía que sí o sí, en ese presupuesto tenía que estar la carpa. Y si el área no la aprobaba, bueno, estábamos todos conscientes de lo que implicaba y el riesgo lo asumíamos como equipo. O sea, tiene que cerrar siempre en un tono positivo, constructivo, de un aprendizaje. O sea, claro, nosotros trabajamos eso. Anticipe sus preguntas, prepárese. Y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho también es que no hay entrevistas difíciles. A veces nosotros vamos súper nerviosos a las entrevistas. Este es el que no hacer. Entonces, le metemos cafeína. El café que tomas en la mañana antes de la entrevista, para que no dejes de tomarse el café. Sí. Pero eso no te ayuda, eso te acelera la palpitación. Sí.
Y te da mucha ganas de hacer pipí después también. en medio de la entrevista.
Dame si tú lo piensas. O sea, el café, la cafeína es estimulante, en verdad. Uh-huh. Tú no debes beber de café antes de una situación en la que tú puedes estar un poco nervioso o tenso.
Literalmente.
Porque no te va a ayudar.
No, para nada.
Tomes el café en la preparación. Mientras te estés preparando, tú estés pensando en el ejemplo. O sea, que ese cerebro se dinamice full. Pero en la entrevista, si ya tienes una predisposición a sentirte nervioso, evítalo en ese momentico. Tú lo dejas para después. Y lo otro que le iba a decir de que no hacer es, bueno, aparte súper optimista, pero nada preparado. Lo otro que sí debemos hacer es hacer seguimiento después de la entrevista. Y aquí es que a veces la gente como que tienen miedo a que no quiero ser muy insistente, a que van a presentar a mi señora 24, 48 horas. Por la misma vía en que usted fue contactado, mande su nota de agradecimiento.
Por favor.
Y esto es una notica, miren, señores, súper efectiva. ¿Por qué? Porque cuando usted manda una nota de agradecimiento, usted se está poniendo adelante, literal. Usted no está preguntando nada, usted no está haciendo seguimiento, usted está siendo agradecido. Y en ese correíto, muy bien articulado, cortito, porque hay trabajo del otro lado, ¿verdad? Cortito, vuelves y recalcas qué fue lo que más disfrutaste de la entrevista y por qué tú entiendes que tú eres un candidato idóneo.
Sí, y bueno, vuelves y te pones en el top of mind, porque si tú estás compitiendo con otra gente y le llega ese correo en ese momento, dice, ah, pero mira, me gustó esto.
No, es que es un detalle también.
Es un detalle.
Pero señores, menos del 5% de los candidatos hace eso.
Sí.
Entonces usted está en el top 5. Inmediatamente haga eso. Y lo otro es que está trabajando su terreno, porque si a las 2 semanas usted no ha sabido en qué ha quedado eso, entonces ya no se siente tan invasivo ese follow-up. Entonces, y yo también le digo a los candidatos, 2 semanas, un follow-up. Y después, señores, te viste ver, suelten eso. Enfóquense en la siguiente oportunidad.
Que si llegó, llegó.
Exactamente. Que le sorprenda mejor, pero...
Tú sabes, me gustaría entonces seguir en este tema de la entrevista con una... Hay preguntas que a veces uno no sabe cómo la debe responder. Y uno quiere decir que no, pero tú no me vas a mentir. Sí, hay respuestas incorrectas.
Sí.
Miren, señores, que recursos humanos. Nosotros tenemos un espectro de profesionales que es difícil, pero yo le voy a decir algo. Aquí, yo no sé si estoy perdiendo clientes de Career Coaching, pero yo creo que la comunidad se lo merece. No hay preguntas difíciles, lo que hay son preguntas inesperadas. Igual que no hay entrevistas difíciles, lo que hay son candidatos poco preparados. Yo tengo esa máxima. O sea, de verdad que sí. Entonces, hay preguntas que las que nosotros sentimos que son difíciles, en realidad es porque no anticipamos y miérquina, no sé cómo reaccionar ante la situación. Entonces, aquí, yo lo que le digo a la gente, primero respire, resístase a la tentación de reaccionar con lo primero que usted le llegue a la cabeza.
Si le invitaron un café y usted tiene el cafecito ahí, agarra el café, des un sorbo primero antes de responder y ahí usted va pensando.
Bueno, lo que le digo a la gente es eso exactamente. Aproveche y ese es el momento de beber agua. Ok, y si no es nervioso, tómese su café, su té, el refresco, lo que le brinden. Respire. Y luego, usted puede literalmente dejarle saber al reclutador que es una pregunta inesperada. No le diga que una pregunta difícil, porque usted puede.
Exacto.
Usted le dice, wow, sin duda, eso es una pregunta inesperada. Y le pone la bola en la cancha al otro, porque ahora el otro que se siente un ching incómodo, porque dice, conchale, ¿será que esta pregunta no aplica?
Me habré pasado. Gusta.
Exactamente. Exactamente. Me gusta. Mientras tanto, en su cerebro, usted va buscando la vuelta de cómo va a salir debajo de esa patana. Mm-hmm, mm-hmm. Y entonces, eso ayuda muchísimo. Cuando nosotros le ponemos la bola en la cancha al reclutador, le decimos, wow, eso sin duda es una pregunta inesperada. A veces el reclutador puede o cambiar la pregunta o explicarla y nos permite a nosotros como candidatos realmente saber qué es lo que el entrevistador quiere saber. Porque a veces yo te pregunto una cosa, pero en el fondo yo lo que quiero saber es otra.
Sí.
Yo te pregunto de que cuántos hijos tú tienes. Pero en realidad lo que yo quiero saber es si tú te vas a poder quedar hasta tarde cuando aquí la marea suba.
Exacto.
Entonces, eso nos permite a nosotros realmente como tratar de entender un ching qué es lo que está en la mente de ese entrevistador.
Exacto. Qué es lo que realmente quiere.
Exactamente.
Porque esa misma parte es una de las preguntas. Que, por ejemplo, a veces que a ti te dicen de que... ¿y cómo tú te ves en a corto, mediano, largo plazo? Y, por ejemplo, a veces
clásica
uno no sabe...
esa pregunta.
Claro. Y a veces tú no sabes sin mencionar, por ejemplo, tus planes personales y familiares. Por ejemplo, si... algo que pasa mucho con nosotras las mujeres es que... sabemos que hay empresas que si saben que tú quieres tener hijos a corto plazo no te contratan porque dicen, ok, tú eres una persona que yo la voy a perder durante el tiempo que esté...
4 meses de licencia.
Meses de licencia, sí. La lactancia, que obviamente... Sí. Pues tú... tú eres madre también.
Claro.
Después de que tú regresas a la oficina, tú no te enteras en la oficina. Tú todavía, tu cabeza está...
Sí, que tú tienes un bebé. La productividad de una mujer. O sea, cuando esas hormonas empiezan a salir, o sea, literal, es que la productividad se dispara también.
Sí.
O sea, aquí es como le digo, el career coaching ayuda mucho porque yo les puedo hablar de respuestas, vamos a decir, que les pueden funcionar, pero va a depender primero de tu calidad como candidato y qué tan robusto es tu perfil. O sea, que digamos, uno sabe más o menos si va en la delantera o si no, si tenemos que trabajar con nuestros compensadores. Entonces, aquí va a depender muchísimo el escenario. Vamos a ir con un pasito a la vez. La pregunta de cómo te ves mediano o corto plazo. Yo creo que después de COVID esa pregunta sobra. Eso es lo primero, porque a largo plazo nadie... O sea, a largo plazo se puede acabar el mundo y Exacto. Yo ni enterarme.
Llega otra pandemia.
Dios libre.
No soy yo tocando madera. No.
Entonces, yo lo que... A ver, si esa es una pregunta que sigue estando en el repertorio, que yo creo que hay preguntas muchísimo mejores, yo limitaría en el entorno de la entrevista lo que tiene que ver con el entorno profesional y laboral. Hay culturas organizacionales y hay entrevistadores donde sí buscan conectar y donde buscan conocer a la persona más allá del ámbito. Y van a hacer entonces lo que llamamos follow-up questions o van a hacer preguntas adicionales si les interesa conocer tu entorno personal.
Okay.
Y ahí, lamentablemente en nuestro país y todavía en Latinoamérica, la gente como que no conoce que hay ciertas preguntas que incluso son ilegales, pero las hacen como quiera. Entonces ahí, dependiendo de qué tan cómodo usted se sienta como candidato y el repertorio de argumentos que usted tenga, usted puede decir, ¿sabes qué? Me interesa mucho saber qué relevancia tiene esa información en este momento para la posición a la que yo estoy aplicando. Bien, o sea, nosotros no podemos tampoco, no debemos asumir el proceso de selección como una víctima, como que nos están haciendo un favor. Nosotros también estamos explorando y determinando si ese entorno profesional es el que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, ahí es lo primero. Yo lo delimitaría exclusivamente en el entorno profesional si hacen preguntas de seguimiento y, por ejemplo, en mi caso, mi familia es parte importante de mí. Yo y mi empresa deben de poder entender yo debo de poder llevar una vida armoniosa a nivel familiar. Yo lo puedo compartir. Porque a veces nosotros como candidatos, el ego nos juega en contra en los procesos de selección. Porque queremos que toda la entrevista que vayan terminen en una oferta. Y si no fue una oferta, no fue mal. No, a usted le pueden estar haciendo un favor grandísimo no seleccionándolo. Si la empresa donde usted está aplicando no es compatible con lo que usted necesita en este momento de su vida, no se preocupe por esperar una oferta.
Exacto.
Preocúpese por realmente ser transparente, ser sincero.
Claro.
Y diga lo que usted necesita decir. Mira, en lo próximo, sin entrar en mucho detalle, yo creo que usted no tiene que decir de que a usted le interesa tener hijos, de que a usted le interesa casarse. ¿Por qué? Primero, porque eso no tiene nada que ver con su capacidad de desempeñarse en el rol.
Exacto.
Y segundo, nadie sabe si eso va a pasar ahora, en 3 meses, en 2 años o en 5.
Exacto.
Entonces, limitemos ese tipo de respuestas, de verdad. Mantengámoslo en lo profesional. Básicamente eso, delimítenlo ahí.
Bien.
Otro hardball ahora.
Sí, otra pregunta que... una pregunta no, sino algo que puede ser bastante difícil.
Sí.
Dentro del ambiente laboral. Uh-huh. ¿Cómo yo puedo iniciar una conversación con mi supervisor o con mi empresa? ¿Verdad? Para llevar, no personalizarlo, porque muchas veces el tema de los salarios no tiene que ver necesariamente con los supervisores, sino con la empresa y la escala.
Exacto. Eso es lo que los supervisores salarial. Quieren que usted crea.
¿Cómo? Sí, ellos obviamente tienen voz y voto, claro. Pero no necesariamente toman toda la decisión.
Eso es correcto.
¿Cómo se puede iniciar una conversación entonces para hablar de... Yo quiero que me aumenten mi salario. Quiero, exacto, que me aumenten el sueldo.
Okay. Yo le voy a dar un chin de vuelta a la pregunta. Y la conversación no debe ser yo quiero que aumenten el salario. Uh-huh. Yo quisiera que nosotros vayamos a prepararnos para esa conversación en yo quiero mejorar mis condiciones de trabajo. En general. Que puede incluir salario, pero puede incluir un par de cositas más.
Exacto.
Porque no todo es salario. Entonces, y hace poquito nosotros en Tips de Carrera hablábamos sobre eso y le decíamos, lo primero es que usted no puede esperar eso al final de año, cuando usted le vayan a dar su evaluación, porque mm-hmm. ya en ese momento, it's too late. O sea, ya ahí todo está aprobado, señores. Entonces, lo primero que usted debe de entender es que eso requiere de preparación también.
Sí.
Ok, entonces, lo primero es, usted necesita entender cuáles han sido sus contribuciones. No solamente en su puesto actual, sino qué tú has hecho en adición a. Porque recordemos que nosotros, si nos limitamos a hacer lo que dice la posición, para eso nos pagan los 15 y los 30. O sea, para eso fue que firmamos.
Exacto. Exacto.
Entonces, cuando nosotros ya estamos en una situación donde vemos de que estamos dando más allá, de que ya esta posición no queda chiquita, uh-huh. o de que inflación, o sea, el criterio que sea que nos motive a tomar esa decisión, entonces viene la preparación y debemos de poder primero listar cuáles han sido las contribuciones en mi rol y las adicionales que yo he venido haciendo. Ok, yo tengo que poder hacer como mi candidatura, mi pitch, con números, en cómo yo he impactado a la empresa. Luego, debo de prepararme con información de mercado. Y aquí, o sea, tanto los Career Coach, hay otras firmas también de recursos humanos que le pueden ayudar a identificar esa data de mercado. En promedio, en empresas similares, ¿cómo se está pagando esa posición? Lo otro, aparte del salario, ¿qué cosas usted entiende que son valiosas para usted y que también pueden ir en el mismo paquete? Y a veces ahí nos quedamos un poquito cortos. Y con los salarios sucede algo que, o sea, no es tan fácil en las empresas porque tienen su proceso de revisión, las que lo tienen. Pero, por ejemplo, con la parte de beneficios, yo he visto que hay mucha más flexibilidad. Y a veces la gente no negocia por ahí uh-huh. y se pierden de buenas oportunidades. Entonces, usted se prepara con eso. ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer? ¿Dónde yo he llegado? ¿Dónde yo he excedido? Y prepara su candidatura. Luego, usted le debe de mandar un correo con anticipación a su jefe o a su supervisor directo para dejarle saber, mira, a mí me gustaría que pudiéramos revisar el tema de mi puesto, las contribuciones y obtener un poco tu retroalimentación. Al jefe hay que prepararlo. Uno no puede recibir a su supervisor decirle, no, un one-on-one, un feedback, y después saltarle con esa bomba de que usted quiere que le aumenten el salario. Porque él no va a saber ni siquiera cómo reaccionar.
Exacto.
Si le mandamos ese email con anticipación, ya él por lo menos va a Recursos Humanos, averigua, dice, mira, me llegó este correo. O sea, ya cuando él se reúna con usted, primero, exacto, usted le acaba de quitar la excusa del no saber. Uh-huh. Porque ya usted le avisó antes para que se prepare.
Sí, tú preparaste el terreno.
Exacto.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, usted va a escuchar el feedback que tiene su jefe. Uh-huh. Porque si bien es cierto, el jefe no es el que toma la última decisión, al jefe le van a preguntar. Entonces,
exacto,
él no puede decir que no. Asegúrese, claro, de que él y usted están en la misma línea para que no pase susto después. Entonces, a partir de ahí, puedes enriquecer ese listado de cualificaciones, uh-huh, ¿verdad? Y esa es la mejor manera de introducir el tema de la revisión salarial. Evitar temas de que, mire, que usted sabe que ahora yo voy a tener otro hijo y entonces, mire, que es que usted sabe que la cosa está muy dura, yo soy una madre soltera. O sea, eso no es un acto de piedad. Eso es un, exacto, tema donde usted como profesional, mm, tiene que demostrar el valor que agrega la compañía.
Exacto.
Y como la respuesta anterior, vamos a mantenerlo profesional. Mm-hmm. Keep it professional. Mm-hmm. De ahí, dependiendo de la reacción, usted puede tener esa misma conversación con recursos humanos para que estén todos en la misma página y esperar a qué pasa. Nunca esperen los resultados de la evaluación de desempeño para levantar esa bandera. De hecho, eso lo debieran de estar haciendo ahora, entre agosto y septiembre, porque ahora que se prepara el budget, en la mayoría, o sea, el presupuesto, en la mayoría de las empresas para el 2022. Uh-huh. Entonces, este es el mejor momento para ir teniendo esa conversación y que su jefe pueda ir alineando esos numeritos.
Claro, claro. Así mismo es.
Exacto. Tú sabes que en vez de esta pregunta que tenemos aquí, hay otra pregunta que yo estuve viendo entre las que recibimos, que va más o menos relacionada. Y es, ¿cuándo yo sé que ya es momento de yo cambiar de trabajo?
Uf. Y eso no necesariamente significa irme de la empresa, ¿verdad?
No necesariamente.
Bueno, fue muy ambigua como me mandaron.
Lo que pasa es que sí, a veces nosotros llegamos a un momento de burnout, que le llaman, o sea, de desmotivación total o de frustración. Hay entornos laborales donde incluso hay acoso, sí, hay baja motivación. O sea, hay muchísimas situaciones. Yo creo que cuando estamos en un entorno laboral donde nuestros valores ya dejan de estar alineados a los de la organización, tenemos que empezar a mirar hacia afuera. Uh-huh. Esa para mí es como la vara. Tus valores, pues son valores, ¿verdad? Porque es lo que tú le asignas mayor prioridad. Sí. Claro. Son tu brújula. Ahora, hay una cosa que es cuando tú decides buscar trabajo, cuando tú decides irte y cuando pones la renuncia. Uh-huh. O sea, una cosa es tú tomar la decisión mental de que, ok, aquí yo no... O sea, no me siento bien, no veo perspectivas de generar un cambio. O sea, es algo que trasciende a mi supervisor directo, es algo, exacto, que trasciende a mi equipo... y donde literalmente no veo una salida. Uh-huh. Okay, entonces, a partir de ese momento hay que hacer una estrategia de salida. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace bien, se le va a dificultar muchísimo más salir. Es mucho más difícil encontrar trabajo estando desempleado que estando en un mal empleo incluso.
Sí. Sí,
realmente. Entonces, hay que hacer ese plan de salida y ahí es donde igualmente un career coach les puede ayudar a, vamos a decir, reenfocar su energía, porque obviamente es una situación muy difícil, uh-huh, pero donde probablemente va a ser la mejor decisión que usted tome es planificar. Así como uno planifica su retiro para la vejez, claro, hay que planificar su retiro de una organización. Porque esa gente le va a dar una referencia, esperemos siempre que sea buena. Uh-huh. Esas son las personas que al final... Quién sabe lo que usted se pueda llevar de aprendizaje de ese proceso. Por ende, siempre es súper importante no dejar violentar sus valores, pero que no sea inmediatez o que no sea una reacción, salvo que sea algo, ¿verdad? Ya no negociable.
Claro.
Pero en la medida de lo posible, hacer un plan de transición de salida.
Excelente, excelente.
Me parece genial.
Sí. Y por último, para no dejar esta pregunta afuera.
Esta comunidad está on fire.
Estas preguntas nosotros recibimos.
Sí. Gente que envía mucho currículum, sí, va a muchas entrevistas de trabajo, aplica para muchas posiciones, sin embargo no lo llaman. ¿Qué pudiera estar pasando ahí?
Bueno, ahí hay muchas cosas. Hay mucha gente buena que no sabe manejar el proceso, que no tiene una estrategia de búsqueda funcional, uh-huh, y se desgasta. Entonces, lo primero que yo le digo, sigan tips de carrera para que ustedes no se desgasten. O sea, la gente no consigue empleo y dice, es que mi currículum está malo, mi currículum... Y sí, es verdad, a lo mejor el currículum puede ser mejorable. Uh-huh. Pero dependiendo de dónde nosotros estemos llegando en los procesos, nos va a dar una respuesta y una pauta de dónde es que tenemos que hacer los ajustes. Puede que si no me llaman, puede que yo esté aplicando a las posiciones con las cuales realmente yo no soy un candidato potencial, real. Uh-huh. Entonces, hay que verificarnos en la estrategia de búsqueda. A lo mejor dicen, no, pero que sí, yo mira, este es el perfil y este soy yo y sí, yo cumplo. Ok, entonces vamos a revisar el currículum para asegurarnos de que llegue. Ok, no, perfecto, el currículum está bien, entonces a mí me llaman en la entrevista y después they ghost me. O sea, no sé más nunca nada de
ello. Se cayó todo.
Bueno, ya usted sabe lo que tiene que revisar, ¿verdad?
La entrevista.
Otra cosa que puede pasar es, mira, si a mí me llaman, paso por las entrevistas, todo bien, pero entonces la oferta que me dan es una cuestión ridícula, que nada que ver. Y yo, bueno, ok, entonces o la estrategia de búsqueda o en la fase de negociación salarial. Exacto. Entonces, dependiendo de dónde nosotros estemos,
claro,
llegando,
hay que ver también el tema del mercado, cómo está el mercado pagando eso que tú estás buscando.
Sí, y mira, es que en República Dominicana a veces nosotros nos dicen, ¿cómo? ¿Y puestos de $3,500 al mes? Yo, sí, en Dominicana hay. Aquí hay de todo.
Exacto.
Lo que pasa es que, como en todos los países del mundo, hay mucha competencia. cuénteme qué usted trae, vamos a ver dónde está aspirando. Y a veces nosotros como candidatos tenemos una referencia muy limitada de a qué tipo de empresas, en qué tipo de industrias. Uh-huh. Y aquí es donde un profesional que tal vez conozca un poquito más de opciones te puede ayudar. Porque, es decir, no aplique a las 3 o 4 empresas que tú conoces. Amplía, vamos a ver en el sector, búscate en páginas amarillas, vamos a entrar a Glassdoor, vamos a ampliar ese panorama de búsqueda y vamos a hacer el trabajo. Lo que la gente tiene que estar segura es que los buenos trabajos están ahí, hay posibilidad, pero no caen del cielo. O sea, hay que hacer un trabajo, hay que aplicarse, hay que ponerse en la agenda, en vaina que hacer. O sea, tienes que ponerte qué yo voy a hacer hoy para acercarme a esa meta que yo tengo.
Hay que hacer trabajo para buscar trabajo, o
yo. Ah, yo digo que buscar trabajo es un trabajo que da trabajo. Exacto. O sea, no es fácil.
Hay que ponerse para lo suyo.
Uh-huh. Sí, tal sí. cual.
Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte de este episodio.
Sí.
Varias partes de este episodio. O te voy a comprometer aquí. Nosotros estamos haciendo un segmento nuevo que se llama Pregúntale a un profesional. Y vamos a tener que hacer ese segmento con Maricel.
Buenísimo. No, y muy buena pregunta que ha hecho la comunidad. La verdad que espero que nos cuenten los resultados después cuando lo pongan en práctica. A ver qué tal.
Sí, había más, pero se ya van a hacer otro episodio. Uh-huh. Porque realmente. Bueno, entonces, Maricel, de verdad, muchísimas gracias. Porque esta información es sumamente útil. Sobre todo para personas que están empezando o que no saben cómo irse a su siguiente etapa profesional.
Sí.
¿Dónde más te pueden encontrar entonces los aguacateros?
Bueno, excelente. Yo feliz de recibirlos a todos desde el portal de Instagram, @tipsdecarrera, y allá nos pueden dejar saber también todas sus inquietudes.
Exacto. Y también los servicios que tú ofreces, como... Uh-huh.
Bueno, ya tenemos disponibles diferentes webinars, algunos que están on demand, o sea, que pueden tomar su curso, su tiempo, ir poniéndolo en práctica. También tenemos plantillas de CV para ayudarlos en esa laboriosa tarea, hacerle su vida más fácil. Y obviamente, para acompañarlos a que tengan carreras profesionales gratificantes y exitosas, la clave es... Búsquese y programe su sesión de mentoría con Career Coach, que es algo personalizado según su situación de carrera, lo que usted quiere lograr, y a partir de ahí usted va a fluir y lograr mucho mejores resultados.
Perfecto, perfecto. Nada, señores, a los aguacateros, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes como @aguacaticord, escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web aguacaticord.com.
Exacto. Y también, si llegaron hasta aquí, nos están escuchando o viendo desde YouTube, déjenos un like, suscríbanse, denle a la campanita y así ven todos los contenidos que tengamos. Y recuerden compartir.
No se queden con eso. Haga yus.
Okay.
Bye.
Chao. Love you.